Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Hoy es miércoles 5 de mayo de 2021. Son las 9:01 y esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
Noventa y tres incendios en pastizales y lotes baldíos han sido atendidos por Protección Civil y bomberos en lo que va de este año. De acuerdo a esta estadística, a estadísticas nacionales, 9 de cada 10 incendios se deben al mal manejo del fuego. Familias Anónimas celebra 4 años de actividades. Este grupo ayuda a familias de personas con problemas de adicciones. La Cruz Roja invita a la ciudadanía alaguense a participar en el taller Signos Vitales. Los participantes aprenderán la función de un baumanómetro, glucómetro y oxímetro. Adopciones en el Centro de Control Animal han estado mejorando en los últimos meses. El encargado señala que gracias a la ayuda de las rescatistas de caninos y felinos del municipio de Lagos de Moreno, se ha tenido una buena respuesta de los ciudadanos con el tema de adopciones. En información estatal, considera Enrique Alfaro que el tema a debatir en el país es la actualización del pacto fiscal. El mandatario estatal afirmó que la economía de Jalisco está a todo vapor y los números sobre la pandemia señalan que la entidad ha estado por debajo de la media nacional en todos los rubros, lo que no hubiera sido posible si el gobierno federal hubiera asumido los servicios de salud. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco coordina la realización de debates. Consejera de este instituto nos define algunas reglas a seguir. Reconocen la labor de voluntarios del programa de vacunación de la Universidad de Guadalajara. El rector general, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, dijo que gracias a la labor de los voluntarios, el 83% de los trabajadores universitarios fueron vacunados. Toma protesta el Consejo Ciudadano de Desaparecidos. En este consejo está incluida la señora Catalina Mireles como representante de las Madres Buscadoras en el interior del estado de Jalisco. Ella es originaria de Lagos de Moreno. En información nacional, ignoraron los riesgos. Desplome en el metro suma 25 muertos. En 2019 se hizo un estudio al viaducto elevado de la línea 12. La directora del sistema de transporte dijo que este no arrojó signos de peligro. La firma que da mantenimiento tampoco reportó incidentes. Hasta anoche había 69 personas hospitalizadas. Alertan que el 87.56% del país tiene problemas de sequía. De acuerdo con la CONAGUA, solo 12.44% del territorio no registra alguna afectación por falta de lluvias. Son 1.381 los municipios que presentan algún grado de sequía, precisan. Música. Vacunación de cuarentones reactivará la economía, dice López-Gatell. El subsecretario de Salud se refirió a los amparos que algunos ciudadanos han interpuesto para ser vacunados y señaló que la dependencia siempre acatará los fallos. En información internacional, noche de caos en Bogotá, con incendio en puestos policíacos. Había policías dentro de las instalaciones. Las protestas violentas comenzaron el pasado 28 de abril y hasta hoy han dejado, según la Defensoría del Pueblo, 19 muertos, una cifra que organizaciones sociales como la Temblores eleva a 31. El COVID-19 puede permanecer más de 6 meses en la mucosa olfativa, revela un estudio. Un equipo del Instituto Pasteur en París, Francia, realizaron un análisis con 11 personas y hámsters para ver cómo el virus afecta el sentido olfativo. De abril, Día Mundial del Asma. La Iniciativa Global para el Asma tiene como objetivo reducir los factores de riesgo y enseñar a las personas cómo actuar ante un posible ataque o crisis de esta enfermedad. Además, es 5 de abril, Día de la Batalla de Puebla. Amigos de Radio Universidad de Guadalajara, bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por acompañarnos esta mañana de miércoles, mitad de semana. Yo soy Gabriela Ruiz y a nombre de todos mis compañeros que hacen posible esta emisión, le agradezco el que nos esté acompañando y lo invito a que lo haga el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, el estado, por supuesto, a nivel nacional e internacional. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba, quien está en los controles operativos, a David Barajas, que se hace cargo de la producción de este espacio, y a nombre de todas las que hacen posible desde la parte informativa, Aurora Quijas, Vero Fonseca y Nancy Ángel, le agradezco el que esté con nosotros esta mañana. Lo invito a que se mantenga en contacto a través de nuestras vías de comunicación, el 474-403-1413, completamente a su disposición el teléfono en cabina, también el 800-701-2119, nuestra línea telefónica, nuestras líneas telefónicas directas en cabina. Puede utilizar también el 4741-347609, esta es nuestra línea de WhatsApp, esta línea habilitada para teléfonos inteligentes, esta aplicación de teléfonos inteligentes WhatsApp, que puede hacer uso de ella, enviarnos sus mensajes, ya sea de texto, sus notas de voz, o compartirnos alguna imagen a través del WhatsApp. Agréguenos como uno de sus contactos, 4741-347609, el WhatsApp de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno. En Facebook nos puede encontrar como Radio UDG Lagos y seguir ahí mismo la transmisión en vivo a través de Facebook Live. En Twitter nos encuentra como arroba Radio UDG Lagos. Recuerde, si lo hace a través de estas redes sociales, por favor, utilice el hashtag Tú Haces Noticia. También nos puede seguir en la transmisión en vivo a través de la aplicación para teléfonos inteligentes de Radio Universidad. Puede descargar esta aplicación y seguir la señal a través de esta ahí. Solamente debe entrar, darle clic, seleccionar la opción de Lagos de Moreno y podrá escuchar a través de Internet, con la señal de Internet, a través de la aplicación, nuestra transmisión completamente en vivo durante todo el día, así como a través de nuestra página web en udgtv.com. Ahí solamente tiene que seleccionar la opción de radio y después irse a la opción de Lagos de Moreno y ahí podrá encontrar información de esta emisora, además de la transmisión en vivo de esta misma señal durante todo el día. Por lo pronto, nos vamos con la información.
Señal local.
Nos vamos con la información. Agradecemos y corregimos. Tienen toda la razón. Gracias a nuestra audiencia que está al pendiente de nosotros. Es día 5 de mayo. 5 de mayo, día de la Batalla de Puebla, por supuesto. Y también el Día Mundial del Asma. Vamos a ahora sí con información de carácter local y comenzamos con información de la Dirección de Protección Civil y Bomberos Municipal, que ha reportado en lo que va del año 93 incendios en pastizales y lotes baldíos que han sido atendidos por esta dependencia. De acuerdo a estadísticas nacionales, 9 de cada 10 incendios se deben al mal manejo del fuego. Aurora Quijas tiene los detalles.
Con la finalidad de que la ciudadanía alaguense pueda saber cómo actuar ante una emergencia que se llegue a presentar y puedan brindar ayuda mientras paramédicos llegan al lugar, la Cruz Roja invita a la población a que participen y se inscriban al taller Signos Vitales, el cual se realizará el 9 de mayo. Informa Guillermo Núñez, voluntario de la Cruz Roja en Lagos de Moreno.
Más que nada nos sirven para nosotros tener una noción de qué es lo que está sucediendo, ya sea desde, no sé, pues una hipoglucemia, ya que puede manifestarse desde los signos vitales, pues desde una toma de glucosa. Entonces, pues podemos descartar varias enfermedades y en algunas ocasiones, pues a nosotros nos facilitan el trabajo. A veces hay atenciones que se pueden realizar directamente desde el hogar, sin necesidad de recurrir a un hospital. Pues esto ayudamos un poco también a los hospitales a que no estén tan saturados con cosas que se pudieron haber tratado desde el hogar, ¿no?
Los interesados en inscribirse al taller de signos vitales aprenderán cuál es la función de un glucómetro, un baumanómetro y oxímetro, señala Guillermo Núñez.
Se les va a dar como una orientación de cómo pudieran, por ejemplo, tomar la frecuencia respiratoria sin necesidad de estos aparatos, el pulso, que también es de suma importancia tenerlo a la hora de generar un historial de signos vitales. Pues se les va a mostrar cómo funcionan, cómo se toman y se van a realizar prácticas con el equipo, nada más que nada para que lo conozcan y le pierdan un poquito el miedo.
El taller se realizará este domingo en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde en las instalaciones de la Cruz Roja, ubicada en la avenida Félix Ramírez Rentería, kilómetro 4.44. El taller no tendrá ningún costo. El cupo es limitado a 20 personas debido a la pandemia por COVID-19. Implementarán los protocolos de medidas de prevención, comenta Guillermo Núñez.
Mira, las aulas nosotros las hemos mantenido un poco cerradas, pero en cuestión de talleres lo que realizamos es de la debida sana distancia entre cada participante. Tenemos ventilado las aulas, se va a sanitizar antes de ingresar, así como al ingreso de los participantes, pues se les va a otorgar un poco de gel antibacterial y pues sí se les pide que lleven su cubrebocas.
Por último, invito a la ciudadanía a que se registren y participen en este taller de signos vitales. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Más información local. Familias Anónimas celebra 4 años de actividades. Este grupo ayuda a familias de personas con problemas de adicciones. Nancy Ángel tiene los detalles.
Debido al 4º aniversario de la creación de este grupo de apoyo, integrantes del mismo realizan una reunión donde se dio la bienvenida, compartieron experiencias familiares de personas con alguna adicción, así como el testimonio de personas que están en recuperación, detalla Maribel, parte del grupo de Familias Anónimas, organización que brinda ayuda y apoyo a familias de personas que sufren con adicciones. Además, menciona.
Tenemos de una psicóloga que es especialista en adicciones, que viene de CAPA, y también viene el padre de aquí de La Luz, que él va a hablar sobre un tema que es la negación, ¿verdad?
Comenta que en este evento se contó con la presencia de las familias, que son aproximadamente 30 personas, y donde también estaba presente una joven que se encuentra en recuperación de adicciones, quien cuenta cómo es el apoyo que le han brindado a su mamá.
Yo creo que es muy importante porque más allá de una persona que sufre como adicto, también es importante el apoyo de tu familia, ¿no? El saber cómo te pueden apoyar, el, el que también saber que no todo es su culpa, o sea, que no, que hay cosas que ellos no pueden manejar, pero sin embargo que siempre están como ahí para apoyarte, y es muy importante, ¿no?, el que ellos también estén como apoyándose.
Además, Maribel, miembro de este equipo, menciona que es importante que una persona adicta busque ayuda y se rehabilite, y también es de suma importancia que las personas que pasan por este proceso no regresen a la misma casa, pues detalla, es necesario que las personas también contribuyan a la recuperación de sus familiares. Destaca la importancia de buscar ayuda y define que las personas interesadas o que necesiten este tipo de atención, puntualiza, no se les juzgará, se les escuchará y apoyará en todo momento. Además, agrega.
Mira, nosotros sesionamos los martes a las 6:00 p.m. Pueden venir y no se ocupa invitación previa, no se ocupa que nadie te traiga ni nada. Tú llegas, entras y dices que eres nueva y nosotros te damos la bienvenida.
Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Vamos a ir a la pausa, la primera en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno, no sin antes invitarle a que se mantenga en al pendiente de esta emisión. Regresamos, hay más información, no se vaya.
Síguenos en Twitter como @radioudglagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta con más información al inicio de esta de este bloque de información local. Por ahí hubo un error en las notas que presentamos. Le presentamos ya la información sobre la invitación que hace la Cruz Roja de Lagos de Moreno a participar en el taller Signos Vitales. Los participantes aprenderán la función del baumanómetro, del glaucómetro y del oxímetro. Esta información ya la presentamos en el primer bloque. Ahora sí le vamos a dar la información sobre los incendios en pastizales que ha atendido hasta el momento Protección Civil y Bomberos de Lagos de Moreno en lo que va de este año. Son 93.
Ante la temporada de estiaje, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Lagos de Moreno ha registrado un aumento de incendios en pastizales y lotes baldíos del 31% en lo que va del año en comparación al 2020. Informa José de Jesús Álvarez Hernández, director de Protección Civil y Bomberos de Lagos de Moreno.
Del 1 de enero al día de ayer llevamos nosotros 93 incendios en pastizales o en lotes baldíos atendidos. Entonces, esta es una cifra pues ya considerable. Si viéramos que la cifra, por ejemplo, del año pasado, lo que fue pastizales en lotes baldíos y pastizales lo que es en zona rural, a mayo llevábamos 64. Si comparamos con los meses, pues ya lo superamos con casi 30 incendios atendidos.
José de Jesús Álvarez Hernández señala que de acuerdo a estadísticas nacionales, 9 de cada 10 incendios se deben por el mal manejo del fuego, los cuales son provocados por el ser humano.
Como les decía, mucho calor, la falta de lluvia y las actividades humanas son lo que nos originan la mayor cantidad de incendios en pastizales. Las causas pueden ser accidentales, originadas por el transporte terrestre, colapso de alguna línea eléctrica, por ejemplo, se cae alguna línea eléctrica, genera chispas y esas pueden caer en un lugar seco, se puede originar un incendio.
El director de Protección Civil y Bomberos recomienda a la ciudadanía, si llegaran a encontrarse dentro de un incendio, al aire libre, a que se alejen en dirección opuesta al humo, con la finalidad de mantenerse a salvo, cubriendo nariz y boca con un trapo húmedo, para que eviten aspirar una gran cantidad de humo y gases calientes.
Si no pueden huir, hay que cubrirse y de ser hasta posible hasta con tierra. Pero la idea es retirarse, agacharse y tratar de ir sorteando aún a los lugares seguros. No hay que intentar cruzar las llamas. Muchas veces pensamos que fácil podemos cruzar para poder salir por ese lugar porque no queremos rodear. Y resulta que la vestimenta que traemos son de telas que pueden prenderse muy fácilmente, telas plásticas que incluso al quemarse se pueden adherir en la piel y puede generar quemaduras muy graves a las personas.
Las acciones de prevención que destaca José de Jesús Álvarez Hernández para que los ciudadanos no generen incendios son no arrojar materiales inflamables, evitar la quema de basura, la cual provoca contaminación.
Evitar fumar en bosques o en lugares donde el pasto esté seco y esté muy crecido, pues también hay que evitar de estar fumando porque esto puede originar que esa ceniza todavía calientita pudiera encender alguna parte. Evitemos acumular también materiales combustibles, por ejemplo basura, la hojarasca, pasto seco que si ya se secó completamente, evitemos acumularlos para evitar que esto sea un foco de propagación de inicio y de propagación de un incendio.
Por último, puso a disposición de la comunidad el número de emergencia 911 para reportar la presencia de un incendio que requiere el apoyo de la Dependencia de Protección Civil y Bomberos de Lagos de Moreno. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Las adopciones del Centro de Control Animal han estado mejorando en los últimos meses. El encargado señala que gracias a la ayuda de las rescatistas de caninos y felinos del municipio de Lagos de Moreno, se ha tenido una buena respuesta de los ciudadanos con el tema de adopciones. Es Vero Fonseca con los detalles.
La Dirección de Control Animal en Lagos de Moreno ha tenido un mejoramiento con el tema de las adopciones, ya que los ciudadanos han respondido con mucho interés de darles un hogar nuevo a los caninos del centro. El director menciona que ha mejorado mucho el tema, además de que se está trabajando en un proyecto para aumentar más las adopciones.
Ha mejorado muchísimo la respuesta. Yo te puedo hablar de que en promedio por semana ya están saliendo de 5 a 6 perritos en adopción, cuando antes era... pues hasta uno, te estaba hablando de a uno, cuando bien nos iba dos máximo por semana. Ahorita el tema de las adopciones va mejorando y por ahí vienen algunos proyectos nuevos, que son ferias de adopciones que ya estamos trabajando en conjunto con las animalistas que se encuentran en nuestro municipio para programar algo grande y poder darle un plus a este tema de las adopciones.
Humberto señala que la mayoría de los adoptantes siempre son los niños en compañía de sus padres.
Son niños acompañados de sus padres. Lo que nos ha tocado aquí presenciar pues son los niños que insisten a los papás, que quieren una mascota y se acercan familias sobre todo.
El director comenta que a partir de marzo se tuvo un mayor incremento con el tema gracias a la ayuda de las rescatistas del municipio.
Sí, yo te podría hablar que de marzo para acá se han, con ayuda, vaya, también hay que mencionar, ayuda de varios rescatistas animalistas que se han acercado a nosotros, que hemos logrado trabajar en equipo, pues me ayudan muchísimo ellas a dar perritos en adopción que tenemos nosotros aquí.
Por último, invita a los ciudadanos a que se animen a adoptar una mascota, ya que se trata de un procedimiento bastante sencillo, en donde se solicita únicamente una identificación oficial y un comprobante de domicilio. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Señal estatal.
Y en pleno proceso electoral, en pleno proceso de campañas electorales, a prácticamente un mes de la realización de la jornada electoral en nuestro país, esta que se está siendo calificada como la jornada electoral más grande de la historia en México por la cantidad de cargos en disputa para esta elección. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco coordina y aprueba la realización de debates, este ejercicio democrático que ayuda o que pretende con ello ayudar en la decisión del voto a los ciudadanos. La consejera de este instituto, del IEPC Jalisco, habla sobre cómo se definen estos debates y las reglas que deben seguir quienes lo realizan. Vamos con esta información de Nancy Ángel.
Brenda Serafín Morfín, consejera electoral del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, menciona que este instituto tiene como obligación realizar debates en cada proceso electoral y en estas elecciones intermedias se establecerán 3 debates. Esto debido a que son de representación proporcional. Hay jaliscienses votando en el extranjero y son 9 temas, por lo que se establecerán 3 temas por debate. Detalla que una de las reglas es invitar a todas las candidaturas en cada debate, mismos que se realizarán siguiendo las medidas establecidas por la mesa de salud, como son la sana distancia, la aplicación de gel antibacterial y el uso de cubrebocas, así como un control en el número de asistentes. Además, detalla por qué surgen estas reglas.
Estas reglas de los debates, en primer lugar, surgen por la necesidad de atender lo que la gente siempre nos ha mencionado. En primer momento, ya no quieren ver debates donde las personas que van a debatir solamente tengan uso de minutos, como exposiciones rígidas, sin que nadie les cuestione, sumamente largos. Entonces, a pesar de que ahora son largos porque hay 13 candidaturas, lo que queremos es que respondan preguntas específicas. La moderación puede decirles si no están respondiendo la pregunta, procurará encauzarlos o incluso preguntarlos cómo, ¿no? Casi siempre estamos acostumbrados a que se nos digan qué quieren hacer, pero no muchas veces el cómo lo lograrán.
Menciona que estas reglas atienden a la necesidad de llevar debates de altura, donde la descalificación y el show no sean el centro de atención, sino que se concentre en las propuestas. Define que la primera de las reglas es que los debates se desarrollarán de manera presencial. La segunda es que tendrán un tiempo equitativo de participación, es decir, las candidatas y candidatos tendrán su tiempo para responder a las preguntas. Y menciona que también es importante realizar la invitación a todas las candidaturas, a lo que detalla.
El debate se puede llevar a cabo si acuden por lo menos 2, entonces hay que recordar que las candidaturas no están obligadas y no tienen ningún tipo de sanción si deciden no acudir. Sin embargo, la autoridad está obligada a correrles la invitación respectiva.
Indica que en el caso de existir personas indígenas en la región, como es el caso de la zona norte, deberán participar en estos debates. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Con esto nos vamos a ir a la pausa en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Regresamos porque es miércoles, miércoles de escuchar la opinión y el análisis del periodista Sergio Hernández Márquez. Él es especializado en temas de ecología y director del sitio web Verde Bandera. Volvemos.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Encarnación de Díaz.
Es momento de hacer un repaso por los procesos de campaña, por las campañas electorales de los aspirantes a las presidencias municipales del Distrito 2. En este caso, como cada miércoles, el turno es para el municipio de Encarnación de Díaz. El mitin relámpago entre las actividades de Morena en Encarnación de Díaz. Nancy Ángel tiene los detalles.
El aspirante a la presidencia de Encarnación de Díaz por el Partido Morena, Gilberto Palomar, continúa con la visita a distintos puntos del municipio con actividades como la presentación de su equipo de trabajo y mitin relámpago, donde menciona:
tengo ya de activista social y político 10 años, desde los 21 años ando en esto, ahorita tengo 31, pero siempre, siempre luchando porque cambiaran las cosas, es decir, jamás del PRI ni jamás del PAN. También tuve la dicha enorme de ayudar al gobierno de México en la Secretaría del Bienestar.
Señal informativa, Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Ahí mismo, en Encarnación de Díaz, el aspirante del Partido Revolucionario Institucional del PRI se compromete a combatir la inseguridad en este municipio.
El candidato del Partido Revolucionario Institucional del municipio de Encarnación de Díaz realiza actividades de campaña con la visita en algunas colonias y delegaciones correspondientes al pueblo, en donde ha destacado cada una de las problemáticas a las que se enfrentan los habitantes de dichos lugares. El candidato menciona algunos de sus compromisos con el pueblo encarnacionense.
Me comprometo a combatir la inseguridad, asegurando la convivencia pacífica, teniendo un mejor sistema policial, con un mayor número de elementos evaluados en control de confianza.
El aspirante señala que la participación ciudadana es importante para las acciones buenas de una administración. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Candidato a la alcaldía en Encarnación de Díaz por el Partido Encuentro Social apoyará a mujeres para que emprendan pequeños negocios.
Continúa visitando comunidades y colonias del municipio de Encarnación de Díaz, el candidato a la alcaldía por el partido Encuentro Solidario, quien a través de sus redes sociales dio a conocer sus propuestas de trabajo, las cuales están enfocadas en apoyar a las mujeres y familias.
Vamos a crear el fondo municipal con el cual vamos a impulsar a las mujeres para que puedan emprender un pequeño negocio que les permita colaborar con el sostenimiento del hogar. En este mismo fondo vamos a crear otro programa llamado Vivienda Digna, para que si tú tienes alguna casa propia pero no puedes mejorar las condiciones de tu vivienda, lo puedas hacer. Y si no tienes dónde vivir, te vamos a financiar o un terreno o un pie de casa, para que al final del día tengas dónde vivir.
Las colonias y comunidades que visitó el candidato fueron Lázaro Cárdenas, Mosaico, San Sebastián, Tecuán, Barrio del Rosario, Castro, Estación San Juan y Emilio Zapata. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Siendo una precisión a esta información que aún la presentaba, es Partido Encuentro Solidario. Ahí mismo, el Partido Acción Nacional dice, pretende fortalecer el comercio entre las actividades del candidato de Acción Nacional a la alcaldía de La Chona.
Entre las actividades del Partido Acción Nacional en Encarnación de Díaz, encabezados por el candidato Leobardo Romo, continúan las visitas a distintas localidades del municipio, en donde el candidato menciona tocan sus puertas y saludan a los vecinos, comparte ideas con habitantes y escucha los temas que les aquejan, en donde destaca el tema de salud. También, en cuanto al Día del Albañil, menciona que así como ellos construyen los lugares que habitan, el partido quiere seguir construyendo el municipio que todas y todos quieren. Entre sus actividades, también saludó a comerciantes y vecinos de la colonia Alta Vista. Menciona que fortalecer el comercio dentro del municipio será factor clave en la agenda del desarrollo económico durante la próxima administración. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Candidato del partido Futuro destaca la importancia por el medio ambiente.
El aspirante del Partido Futuro del municipio de Encarnación de Díaz continúa con la labor de campaña realizando actividades en el pueblo, ya que lo más importante a destacar es el tema del medio ambiente. Uno de los puntos importantes que resalta el candidato es la presa San Pedro, ubicada a un costado de la vía del ferrocarril, ya que considera es uno de los lugares más bonitos y descuidados del municipio, por lo cual se compromete a repararlo y darle mantenimiento para que se vuelva un lugar familiar y que se considere uno de los puntos turísticos más importantes de la ciudad. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Se compromete el candidato a la alcaldía de Encarnación de Díaz por Movimiento Ciudadano a mejorar espacios educativos.
Durante su visita a la colonia Altavista, el candidato a la alcaldía de Encarnación de Díaz por el partido Movimiento Ciudadano se comprometió con los padres de familia en mejorar los espacios educativos. Al mismo tiempo, como parte de sus propuestas de trabajo, dio a conocer que los ciudadanos no pagarán por utilizar los espacios deportivos.
Yo, Chivilla Lobos, me comprometo a que ustedes no pongan ni un peso dentro de las escuelas. Nosotros como gobierno vamos a entregar escuelas dignas, escuelas de calidad a sus hijos. Me comprometí con un empresario en Las Villas que, llegando como presidente municipal, ese parque tiene que ser pagado por un gobierno responsable. Así es que, amigos, quien realice deporte dentro de ese deportivo en Las Villas no va a pagar ni un peso.
El aspirante visitó las colonias y comunidades del Tecuán, el Bajío, San Sebastián, el Mesón de los Sauces, la Plaza Principal, Emiliano Zapata y Loma Bonita. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Fuerza México, Fuerza por México y el partido Somos no presentaron candidatura en el municipio de Encarnación de Díaz. Ahí mismo, en Encarnación de Díaz, no se cuenta con candidata ni candidato del partido Redes Sociales Progresistas ni del Partido de la Revolución Democrática.
Señal Opinión.
Es momento, como cada miércoles, de recibir en este espacio al periodista Sergio Hernández Márquez. Él es especializado en temas de ecología y director del sitio web Verde Bandera. Sergio, muy buenos días, te escuchamos.
Sí, muy buenos días. Bueno, pues el día de hoy quiero comentarles de un asunto pues bastante triste que sucede en torno a cuestiones ambientales y en cuestión de explotación minera. Hace 3 días hubo un asesinato muy particular. Esto es en Puerto Peñasco. Asesinaron a unas personas que han estado defendiendo el ejido El Bajío, ubicado en Sonora. Se asesinó a un señor llamado José Jesús Robledo Cruz y su esposa. Esto, bueno, ocurrido en Puerto Peñasco, y su cuerpo tenía un letrero con una serie de nombres de personas que han estado defendiendo su ejido en contra de una explotación minera de un señor llamado Alberto Balleres, que es el cuarto hombre más rico de México. ¿Qué pasa en esta situación? El ejido se llama El Bajío. De repente llega la empresa, los invade y empieza a extraer oro. Entonces, bueno, pues los ejidatarios sin el poder de la fuerza que luego tiene esta empresa minera y este empresario, Alberto Balleres, se va a los tribunales y los tribunales realizan en 2014 en la que dicen que todo el oro extraído de manera ilegal en esta invasión debe de ser restituido al ejido y por supuesto que les deben de entregar sus tierras. Hace 7 años fue esta sentencia y hasta el momento nadie ha hecho absolutamente nada para que se cumpla. Esto es, los ejidatarios pues han estado esperando que haya una aplicación de la justicia, porque ya los tribunales fallaron a su favor. Y ahora, lo que sucede hace tres días con este asesinato, es bastante trágico. Es una situación con la que busca este empresario, Alberto Baigueres, seguir amedrentando al ejido y pues que cesen su lucha por recuperar su tierra y pues el oro que se ha extraído en estos años por parte de la minera. De hecho, un asunto muy curioso es de que nunca en la historia del país había habido una sentencia en la cual se obligara a una empresa minera a regresar el producto de la extracción que han estado realizando. Y bueno, pues es un asunto pues demasiado penoso, que demuestra cómo funcionan las cosas en nuestro país, la impunidad que hay en el sector minero en contra de los dueños de la tierra, y demuestra también cómo pues las autoridades encargadas de ejecutar las sentencias pues definitivamente no ponen de su parte, o más bien sí ponen de su parte, pero para que los empresarios sigan con estas prácticas extractivistas que definitivamente tienen que ser erradicadas del país. Pues es el caso grave que les quería comentar esta mañana.
Vaya que nos pones un tema complicado en la mesa y en lo que habría que poner mucha atención. Muchas gracias, Sergio. Nos seguimos escuchando la próxima semana y, por supuesto, pues esperando a ver cómo sigue evolucionando esto. Muchas gracias. Buen día.
Gracias. Hasta luego.
Momento de irnos a la pausa, la última en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Usted no se vaya, lo seguimos invitando a que se mantenga en contacto con nosotros, el 474-403-1413, completamente a su disposición. Agradecemos una llamada que nos hacen llegar. No nos dejaron nombre de quien la hace, pero agradecemos que se mantengan en contacto y que hagan suyos estos micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara. Nos plantean una pregunta, dice, ¿por qué tiene que ser Tecutli el mismo candidato por su partido? Es algo ventajoso, busca nuevamente el puesto, bien podrían darle la oportunidad a otro candidato con nuevas ideas. Agradecemos este comentario, creo que tiene que ver con el asunto de que la ley lo permite. Permite ahora la reelección de munícipes y la reelección inmediata de munícipes, y pues los partidos políticos en algunas ocasiones pues hacen uso de estas pues nuevas leyes y aplican estas nuevas leyes en la búsqueda de las candidaturas o de repetir en las posiciones gubernamentales, como es el caso que ocurre en Lagos de Moreno con el ahora alcalde con licencia que busca la reelección para encabezar la administración laguense. Vamos con esto a la pausa y regresamos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Salud.
Estamos de vuelta con el reporte por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria número 2 con estos 5,718 casos. Aurora Quijas con los detalles. Aurora, muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Sí, los casos por COVID-19 siguen en aumento. Ahora fue el municipio de San Juan de los Lagos que registró, de acuerdo a la Secretaría de Salud Jalisco, 5 casos nuevos positivos. Con estos 5 casos nuevos positivos, se llega para la jurisdicción sanitaria 02, 5,718 casos. casos ya acumulados en total en la región Altos Norte, de los cuales 2.770 corresponden a Lagos de Moreno, 943 a San Juan de los Lagos, 518 a Encarnación de Díaz, 469 a Tocaltiche, 463 a Ojuelos, 230 a Unión de San Antonio, 176 a Villa Hidalgo, 149 a San Diego de Alejandría. En la región Altos Norte se tienen registrados un total de 495 fallecimientos, de los cuales son 329 en Lagos de Moreno, 65 en San Juan de los Lagos, 45 en Encarnación de Díaz, 20 en Ojuelos, 16 en Unión de San Antonio, 11 en Tocaltiche, 6 en San Diego de Alejandría y 3 en Villa Hidalgo. En cuanto a la ocupación de camas en los hospitales del municipio de Lagos de Moreno, que atiende a pacientes por COVID-19 de toda la región Altos Norte, el Sistema de Información de la Red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves registra en el Hospital General Zona 7 del IMSS un 3%, es decir que de las 32 camas asignadas al área COVID se encuentra una ocupada y 31 camas están disponibles para atender a pacientes con esta enfermedad. En el Hospital Regional de Lagos de Moreno, la ocupación de camas es del 0% en el área COVID. De las 20 camas que están asignadas, todas se encuentran disponibles para atender a enfermos de COVID-19. La Secretaría de Salud Jalisco notificó para el estado 203 casos confirmados positivos por esta enfermedad y se acumulan a un total de 246.255 casos confirmados por COVID-19. Lamentablemente se registraron 32 fallecimientos. Con estos ya se acumulan un total de 11.848 decesos por COVID-19 para el estado de Jalisco. De acuerdo a información de la Dirección General de Epidemiología Federal, se notificaron el día de ayer 3.064 contagios nuevos por COVID. Con esto ya se acumulan a un total de 2.352.964 casos confirmados positivos por esta enfermedad. Se tienen registrados 395 fallecimientos, de un total ya de decesos de 217.740 defunciones confirmadas. Seguimos insistiendo, Gaby, no bajar la guardia, a pesar de que las vacunas por COVID-19 se han sido aplicadas a adultos mayores y a los docentes de esta región de los Altos de Jalisco, del Alto Norte de Jalisco, Gaby. Seguimos insistiendo y también que recordar que está abierto el sitio mivacuna.saludgov.mx.
Es mivacuna.salud.gob.mx
para los adultos, para las personas de 50 a 59 años que hagan su registro. En esta página nada más les piden su nombre completo, su CURP y listo. Ya también, ya que hagan su registro, tienen que los de Lagos de Moreno, del
las
municipio.
Las personas de Lagos de Moreno.
¿Qué
se aplica? Este registro aplica para toda la región.
La región, pero para Lagos de Moreno específico, tienen que, ya que impriman su registro en línea.
Que es el preregistro.
El preregistro. Tienen que acudir a la calle Nicolás Bravo, número 977, a llevar su preregistro, su hoja de registro en mi vacuna, para que les hagan su expediente, donde les van a pedir saber cuál, si tienen alguna enfermedad crónica degenerativa, alguna alergia, su correo electrónico, su
alguna necesidad completo, especial también. Necesidad, hay que también mencionarlo, si tienen necesidad de o complicación de movilidad, también hay que mencionarlo en este registro. Y una vez que le hagan este complemento del expediente, ahí le pedirán estos datos que ya mencionaba Aurora, sus números de teléfono, dos números de contacto,
correo electrónico,
el propio, el de la persona que estén registrando y el de alguna persona alterna para poderlos contactar, así como correo electrónico, para que después les llamen y les hagan la cita, les indiquen el día y la hora en la que será la vacunación, de la cual todavía no hay fecha.
Exactamente, ese es para Lagos de Moreno y los demás municipios, realizar su registro en mivacuna.salud.gob.mx.
Y esperar pues las indicaciones, aún no hay fechas todavía para la aplicación de la vacuna a este sector de población de 50 a 59 años, sin embargo ya está abierto el preregistro en internet y en Lagos de Moreno ya está abierto también la disponibilidad para que hagan el complemento de su expediente en Nicolás Bravo, número 977,
horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes.
Ahí puede acudir, no necesariamente tiene que ir la persona, puede ir alguien más a hacer el registro o el complemento de este registro en Lagos de Moreno, nada más llevando la identificación de la persona a la que quieran registrar. Muchas gracias, Aurora.
Gracias, Gaby.
Señal Estatal.
El día de ayer tomó protesta el Consejo Ciudadano de Desaparecidos. Se presentaron 9 de los 11 integrantes de este Consejo Estatal Ciudadano, este órgano de consulta del Comité Coordinador establecido por la Ley de Personas Desaparecidas en el Estado de Jalisco, a quienes les tomaron protesta. A este Consejo Ciudadano está sumada la señora Catalina Mireles, quien forma parte de las madres que buscan a sus hijos e hijas desaparecidos, y ella representa a la región Altos Norte, a Lagos de Moreno en particular. No pudo ella acudir a la toma de protesta el día de ayer, tuvo por ahí algunas complicaciones, y lo que más nos sorprende es que tampoco haya recibido el apoyo por parte del Congreso del Estado, de las autoridades, para que pudiera llegar a esta toma de protesta del Consejo Estatal Ciudadano del Comité de Ley de Personas Desaparecidas en el Estado de Jalisco. Vamos con esta información.
Finalmente, este martes, el Congreso de Jalisco tomó protesta a los integrantes del primer Consejo Estatal Ciudadano del Sistema de Búsqueda. El Consejo estará formado por 11 integrantes, 5 son madres de personas desaparecidas, además de 3 expertos en materia legal, forense y antropológica, y 3 integrantes de organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos.
Ciudadanas y ciudadanos, Marta Isela Morales Valdivia, Angélica Vargas Rodríguez, Mercedes Adriana Méndez Cabrera, Marta Leticia García Cruz, Héctor Arturo Soto García, María Edith López Hernández, Ana Carolina Chimiac, Mayra Elizabeth Hernández Figueroa, Luis Enrique González Araiza, protestan cumplir y en su caso hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, las leyes y reglamentos y acuerdos que de una y otra emanen, así como desempeñar leal y eficazmente el cargo como integrantes del primer Consejo Estatal Ciudadano, órgano de consulta del Comité Coordinador establecido por la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco.
Los 5 familiares son Marta Isela Morales Valdivia y Angélica Vargas Rodríguez, ambas del colectivo Por Amor a Ellas. Marta Leticia García Cruz del colectivo Entre el Cielo y Tierra. Mercedes Adriana Méndez Cabrera del colectivo Más Uno Igual a Todos. Y María Catalina Mireles Romero, representante regional desde Lagos de Moreno. Como especialistas están Héctor Arturo Soto García en materia legal, María Edith López Hernández y la antropóloga Paola Olimpia Muñoz Ojeda. Como representante de organizaciones de la ciudad civil, está la activista contra la trata de personas Mayra Elizabeth Hernández Figueroa, Ana Carolina Chimiac del Centro de Justicia para la Paz y Luis Enrique González Araiza de FM4 Paso Libre. Señal informativa, Henry Saldaña.
Señal Internacional.
En este 5 de mayo, en el que también se conmemora el Día de la Batalla de Puebla, también es el Día Mundial del Asma. La Iniciativa Global para el Asma tiene como objetivo reducir los factores de riesgo y enseñar a las personas cómo actuar ante un posible ataque o crisis de esta enfermedad.
Cada 5 de mayo se celebra el Día Mundial del Asma, un evento organizado por la Iniciativa Global para el Asma. El objetivo es involucrar a los pacientes con la atención y control del asma, reducir los posibles factores de riesgo y enseñar a las personas qué se debe hacer ante una posible ataque o crisis de esta enfermedad. Esta enfermeride se celebró por primera vez el 5 de mayo de 1998 en el marco de la primera reunión mundial sobre el asma efectuada en Barcelona. Es uno de los eventos de educación y concienciación sobre el asma más importante del mundo. A partir del año del 2022, se celebrará el primer martes de mayo. La Iniciativa Global para el Asma es un programa creado en el año de 1993 en colaboración con el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre, los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud. Están conformados por comités y por destacados expertos en asma de todo el mundo. Los principales objetivos de este programa son el incrementar la conciencia sobre el asma y sus consecuencias para la salud pública, promover el estudio de la asociación entre asma y medio ambiente, reducir la morbilidad y la mortalidad por asma, mejorar la disponibilidad y accesibilidad de una terapia eficaz contra el asma, El asma es una patología de las vías respiratorias que ocasiona que los pulmones no funcionen de forma correcta. Esto provoca que tanto la entrada como la salida de aire no sean de calidad por una inflamación crónica del aparato respiratorio. Generalmente, las personas que sufren esta enfermedad son más vulnerables a factores externos como el clima, el polvo, el humo y sustancias químicas, los cuales pueden fácilmente desencadenar un brote de asma. Es considerada como un padecimiento crónico que genera una serie de síntomas que pueden variar de acuerdo a la frecuencia, duración e intensidad. Respiración sibilante, caracterizada por la presencia de sonidos similares a los de un silbido, es más notable si la persona está agitada o cansada. Tos improductiva, que suele ser más recurrente durante la noche y en las primeras horas de la mañana. Dificultad para respirar y sensación de ahogamiento. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 235 millones de personas padecen de esta enfermedad a nivel global. Señal informativa Lagos de Moreno, Pero Fonseca.
Con esto estamos llegando al final de esta emisión, agradeciendo el favor de su atención. Lo esperamos mañana en punto de las 9 con más de Señal Informativa Lagos de Moreno. Por lo pronto, quédese en esta frecuencia. Muchas gracias, muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.